en la carta de Primera de Timoteo capítulo 2 y vamos a leer los primeros 7 versículos. Después que leamos el pasaje de hoy, tendremos una breve oración para luego iniciar con la predicación del día de hoy. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. El 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Tengamos palabras de oración. Amado Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Bendícenos, abre nuestros entendimientos para poder comprender tu palabra. Te suplicamos que prepares nuestros corazones, que puedan ser receptores de tu palabra y que también podamos ser hacedores de ella para tu gloria, para tu honra, para que podamos traer frutos dignos. Bendice a mis hermanos, a mis amados hermanos que están aquí entre nosotros. En tus manos nos depositamos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo en Chetlar, es una hermana de una iglesia bautista en Estados Unidos. Actualmente ella es muy anciana y trabajó muchos años en las misiones. Pasó 20 años traduciendo la Biblia entre los miembros de la tribu Balangao en las montañas de Filipinas. Ella expresó que fue un trabajo muy difícil. Y cuando ella regresó a Estados Unidos para su primer año sabático, se sintió profundamente desanimada. Ella compartió que se sentía frustrada y dijo: cuando volví a casa en mi primer permiso después de 5 años, solo 2 personas habían creído. No sabía qué hacer. Entonces descargué toda la carga en mi iglesia de origen y descubrí algo. Usted no puede hacer el trabajo solo. Tienes que tener gente orando por ti. Esta misionera estaba aprendiendo una valiosa lección sobre el ministerio cristiano. El trabajo espiritual no se logra con fuerzas, habilidades o técnicas, sino con la oración. La oración es algo que el apóstol Pablo destacó con frecuencia en todas sus cartas y también tuvo gran importancia para la iglesia del primer siglo. Pablo, en el primer capítulo de esta carta, si ustedes recuerdan, le ha ordenado a Timoteo y a la iglesia en Éfeso que guarden el evangelio, que lo celebren, pero que luchen por él. Ahora Pablo, apoyándose en este fundamento, Pablo comienza a dar exhortaciones prácticas a la iglesia en el capítulo 2. Y comienza hablando del culto congregacional y les da instrucciones de cómo se puede guardar el evangelio y luchar por él. Y es empezando a orar como iglesia. El versículo 1 dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. La oración que el apóstol Pablo tiene especialmente en mente es la intercesión por la salvación de las almas. Esto se ve claramente en el resto del pasaje. Hemos leído del versículo 1 hasta el versículo 7. El versículo 8 lo he dejado para otra prédica, lo he dejado solito. Y todavía estoy viendo si lo dejo como una sola prédica el versículo 8 o lo junto con los otros versículos. Y tiene que ver con la actitud, con qué actitud nosotros oramos dentro de la iglesia. Como les decía, si ustedes observan los versículos que hemos leído, trata acerca del plan de Dios para la salvación de los pecadores. En los versículos 1 al 2, los cristianos son exhortados a orar por todos. Primero, porque Dios quiere que todos se salven. Versículo 3 al 4. Segundo, porque Cristo es un salvador para todos. Versículo 5 al 6. Y tercero, porque el evangelio se predica a todos. Versículo 7. Esto nos demuestra que las oraciones congregacionales deben tener una vista amplia. Y no solo centrarnos en pedirle al Señor que nos conceda un buen trabajo. Y no solamente centrarnos en aquellos hermanos que están desempleados. Yo no estoy diciendo de que no lo hagamos y que no es bueno. Es pertinente hacerlo. O por aquellos hermanos que se encuentran afectados de salud. Pero no podemos centrarnos únicamente que el Señor sane el hígado de la tía Carlota. También hay otros puntos. Es lamentable cuando la iglesia es descuidada y le resta importancia a las oraciones en los servicios de adoración. El apóstol Pablo se habría escandalizado, escuche muy bien, el apóstol Pablo se habría escandalizado cuando una iglesia toma esa actitud. El sermón lo he titulado Orad por todos. Y el argumento central del sermón, o la idea central del sermón es, la iglesia debe orar constantemente porque es lo que Dios desea y porque Él responde trayendo salvación. Una vez más, el argumento central del sermón es, la iglesia debe orar constantemente porque es lo que Dios desea y porque Él responde trayendo salvación. Créalo, amado hermano. Pero si la oración es determinante para la iglesia, entonces es necesario que veamos la naturaleza de esta oración en la cual debe ser congregacional y que es lo que nos enseña este pasaje. Y lo veremos a la luz de los siguientes puntos. Tengo solamente dos puntos. El primer punto, la prioridad de la iglesia de orar por todos, versículo 1 al versículo 2. Y mi segundo punto de la predicación es una pregunta. ¿Por qué la iglesia debe orar por todos? Versículo 3 al versículo número 7. ¿Me siguen? Como les decía hace unos minutos, las oraciones de la iglesia deberían ser expansivas, amplias y no solamente lo mismo. Es decir, la iglesia debería interceder por la renovación, por un avivamiento, sí, es pertinente, por la reforma de la iglesia. Se debería orar también por los misioneros, evangelistas y fundadores de la iglesia, por los sufrimientos de la iglesia perseguida y la desesperación de la humanidad no salva, es decir, por los no creyentes. Todas estas oraciones deben ser llevadas ante el trono de la gracia. El Dios que gobierna el mundo quiere que su pueblo ore por el mundo. La gran comisión que nosotros encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, que son versículos que ustedes conocen muy bien, va de la mano con la oración. Con esa oración corporativa o congregacional. Mientras preparaba esta prédica en uno de mis materiales paralelos que tenía acerca de esta carta de Primera de Timoteo, me encontré con el testimonio de una iglesia en Escocia que celebra todos los sábados por la noche su servicio de oración y que dura aproximadamente 2 horas. Esta iglesia oraba principalmente por el progreso del evangelio en todo el mundo. Esta iglesia no tenía muchos miembros. Y en la parte delantera de la sala de oración, ellos describen que tienen una gran pizarra con los nombres y la ubicación de los ministros y misioneros que habían sido enviados por la iglesia. En el servicio de oración, los miembros comienzan a orar primero por su ciudad. Luego oran por el país de Escocia y las Islas Británicas, por la conexión que tienen con Escocia. Luego por los otros continentes. Y la oración continúa país por país hasta que casi todo el mundo está rodeado de oración. El punto es, amada iglesia, que la evangelización va de la mano con la oración congregacional. Con esto en mente, quisiera una vez más destacar que en estos versículos que nosotros hemos leído, el apóstol Pablo se está refiriendo en todo momento a la práctica de la oración durante el culto, o lo que nosotros llamamos la oración congregacional. Se asume que cada creyente debe orar, y debe orar por estas razones. Pero aquí, en esta carta, se nos muestra que esto debe ser una práctica vital en el culto cristiano. Y esto nos lleva a nuestro primer punto del sermón: la prioridad de la iglesia de orar por todos. Versículo 1 y versículo número 2. En estos versículos encontramos que Pablo insta a la iglesia a orar por todos. Y orar por todos incluye orar por los reyes, es decir, por los gobernantes, por todas esas personas que ocupan altos cargos dentro del gobierno. Versículo número 2. Alguien decía que cuando Timoteo leyó esto a la iglesia en Éfeso, es posible que para algunos esto fuera una sorpresa, ya que las oraciones tradicionales que se realizaban en las sinagogas judías no incluían peticiones por las personas con autoridad, es decir, por los gobernantes, y mucho menos orar por gobernantes gentiles. Además que en aquella época no habían reyes cristianos, sino paganos, como el emperador romano Nerón, que arrojaba a los cristianos a los leones y los utilizaba como antorcha para iluminar su jardín. También, cuando se investiga o se examina la historia, los gobernantes de aquella época, todos eran enemigos del evangelio, perseguidores de los pobres cristianos. Los cristianos eran asesinados. Estos gobernantes eran hombres perversos. Sin embargo, la Biblia nos manda a orar con acción de gracia por ellos. La Biblia nos dice que oremos por los reyes y por todos los que están en posiciones elevadas. Y esta enseñanza, la iglesia primitiva se lo tomó muy en serio. Por ejemplo, meditemos cómo Clemente de Roma, que según la historia de la iglesia fue el pastor de la iglesia en Roma en el siglo II, oraba por los gobernantes de la tierra. Escuche cómo oraba este pastor del siglo II. Concédele, Señor, salud, paz, concordia y estabilidad. Y eran todos malos, eran perversos. Y él está diciendo, concédele salud a estos que asesinaban a los cristianos. Pero continúa. Concédele, Señor, salud, paz, concordia y estabilidad para que administren intachablemente el gobierno que le has dado. Señor, dirige sus planes según lo que es bueno y agradable a tus ojos, para que administrando devotamente en paz y mansedumbre la autoridad que le has dado, experimenten tu misericordia. Estas palabras concuerdan plenamente con las enseñanzas de Pablo a Timoteo. Versículo 1 y versículo 2, ¿qué nos dice? Exhorto pues ante todo que se hagan plegaria, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, dice en el versículo 2, y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Amados hermanos, a los cristianos se les debe conocer como pacificadores, y no como una especie de revolucionarios o como Rambos. Estas enseñanzas de Pablo también tienen relevancia para nosotros en la actualidad. Por la gracia del Señor, nosotros pertenecemos a ese grupo de iglesia que no hemos experimentado una persecución cristiana. Nosotros como Iglesia Bíblica Hispana en Viena estamos llamados por el Señor a orar por nuestros gobernantes en Austria, porque ese es nuestro contexto, por el presidente, por el canciller, independientemente de lo que usted piense de su política, debemos amarlos y orar por ellos. Y no solo por ellos, sino también por todos los senadores y por todos los representantes del gobierno de Austria. También deberíamos orar por los líderes o presidentes de nuestros países de origen y también de los países como en Libia, Irán, Israel, Afganistán, Ucrania y Rusia, China. La Biblia nos dice que oremos por los que tienen autoridad. Entonces, amados hermanos, tengo una pregunta. ¿Está orando por estos hombres y mujeres en tus oraciones privadas? Aunque esto es para las oraciones congregacionales, pero también lo podemos nosotros aplicar a nuestras oraciones privadas también. Y como iglesia debemos ser más intencionales en nuestras oraciones congregacionales de orar por estas personas. O estamos viendo las noticias y nos sentimos frustrados y enojados contra ellos. Pablo le dijo a los cristianos en Éfeso que deberían de orar por estas personas. Si ustedes pueden ver en el versículo 2, nos dice por qué debemos de hacerlo. A fin de que podamos vivir una vida como tranquila y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Un objetivo de nuestras oraciones es la paz. Oremos por nuestro gobernante para que ellos promuevan paz y en consecuencia permita que la iglesia florezca y proclame el evangelio libremente. También oramos por nuestros gobernantes para que ellos cumplan con el deber de proteger a los ciudadanos, preservar las leyes conforme a la voluntad de Dios, preserven el orden y castiguen el mal, para que la iglesia pueda libremente adorar a Dios. En el siglo I, la época en que Pablo escribía esta carta, hubo un momento conocido como la Paz Romana. Y esto permitió la construcción de carretera y el establecimiento de muchas rutas comerciales. Pero todo esto abonó o ayudó literalmente para que el evangelio se extendiera por todo el vasto imperio romano. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que el evangelio no pueda difundirse en medio de la persecución. Sí se puede. Sin embargo, en el contexto de la paz, los cristianos y las iglesias pueden vivir libremente el llamado de Cristo y demostrar con su vida, de manera práctica, visible, que los demás vean que somos luz y sal de este mundo. También hay otra razón de nuestras oraciones como iglesia, y es que no solo oramos por la paz y por los cristianos perseguidos, sino que también oramos por la salvación de los gobernantes. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por la salvación de los gobernantes? ¿Por el presidente de Austria? ¿Por el canciller? ¿Por el presidente de tu país de origen? ¿Cuándo fue la última vez? ¿En esta semana? ¿O hace un año? Amada iglesia, oremos para que los gobernantes e incluso los perseguidores, y aquí tomo prestado el lenguaje del versículo 4, lleguen al conocimiento de la verdad, independientemente que sean perversos. Juan Crisóstomo, uno de los primeros padres de la iglesia, dijo: es mucho más difícil odiar a alguien cuando se ora por él. Lo vuelvo a repetir. Es mucho más difícil odiar a alguien cuando se ora por él. En todo esto, Pablo está diciendo a la iglesia: oren por todo tipo de persona y por los líderes que ocupan altos cargos. Oren por la difusión del evangelio a través de una iglesia pacífica, tranquila, piadosa y digna. Este es el cuadro que el apóstol Pablo está pintando al comienzo del capítulo 2 de esta carta. Y el principal principio es el progreso del evangelio en el mundo depende de las oraciones del pueblo de Dios, la iglesia. El progreso del evangelio en el mundo depende de las oraciones del pueblo de Dios. Aunque la salvación pertenece en última instancia a Dios, nuestras oraciones son obra suya en nosotros. A Él le ha placido utilizar las oraciones de su iglesia para cumplir su voluntad. De no hacerlo, entonces tendremos serias consecuencias como iglesia. Pablo nos ha dicho por quién y por qué debemos orar. Pero, ¿qué nos lleva a orar de esta manera? Y aquí es donde entran los versículos 3 al versículo 7 y es el segundo punto de la predicación. ¿Por qué la iglesia debe de orar por todos? Leamos los versículos 3 al 7 y mira qué nos dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Un escritor ha dicho que estas palabras de los versículos 3 al versículo 6 contienen la clave no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. Pues estas frases cristalizan en una frase la suma y la sustancia de su mensaje. En este versículo, Pablo nos presenta cuatro aspectos o razones de por qué la iglesia debe orar por todos. Primero, debemos orar por todos porque es bueno y agradable al Señor. Eso nos dice el versículo. Porque es la voluntad de Dios que así lo hagamos. Amados hermanos, y eso ya es un motivo suficiente, pero muchas veces nuestra desobediencia nos lleva a ser demasiados egoístas y a concentrarnos en nosotros mismos. La mayoría de nuestras oraciones privadas son una evidencia. Oramos por nosotros mismos, oramos por nuestras necesidades, oramos por las cosas que nos hacen falta, oramos por nuestras debilidades espirituales y todo esto está bien. Yo no estoy diciendo que no lo sea, pero también el Señor nos manda a orar por otros también. Orar por otros es una forma de reflejar la bondad de Dios, pero también el Evangelio de manera práctica. Cuando oramos como iglesia por todos, no solo estamos obedeciendo, sino que estamos sirviéndonos unos a otros y estamos imitando el ejemplo de piedad y de servicio de nuestro Señor. Segundo, oramos como iglesia porque Dios desea la salvación de todas las personas. Sí, es así. Oramos como iglesia porque Dios desea la salvación de todas estas personas. Cuando usted comienza a orar por la salvación de todo tipo de personas en el mundo, sean judíos, gentiles, amigos y enemigos, por los gobernantes, grupos de personas alcanzadas y no alcanzadas, por los ricos, por los pobres, por los buenos ciudadanos y por los delincuentes, la iglesia se alinea con el corazón de Dios mismo porque Él desea su salvación. Hermanos, debemos recordar el contexto de esta carta. Él está dando instrucciones a Timoteo que enfrente las falsas enseñanzas que están minando la iglesia en Éfeso. Y en ese contexto, el apóstol Pablo le enseña a Timoteo cómo debe de orar la iglesia. En este tiempo hubo varios intentos de limitar la salvación a un grupo élite. Algunos cristianos judíos creían que los gentiles tenían que convertirse en judíos culturales para ser cristianos y salvarse. Esa es una falsa enseñanza. Los gnósticos paganos eran igualmente exclusivos. Enseñaban que la salvación no es para todos, sino solo para aquellos que tienen un conocimiento especial. Pero Pablo nos exhorta que la iglesia debe orar porque Dios desea la salvación de todas las personas. Sin embargo, debemos tener claro qué significa esto y qué no significa esto. Esto no significa que todos se salvarán. Algunas personas han utilizado este pasaje para argumentar a favor del universalismo, es decir, la creencia de que todas las personas se salvarán. Ellos afirman, si Dios lo desea, siempre consigue lo que desea, entonces todas las personas se salvarán. pero esto no es lo que enseña las Escrituras. Pero esto no es lo que enseña este pasaje que nosotros hemos leído el día de hoy. La Escritura es clara en cuanto a que solo somos salvos por la gracia a través de la fe en Cristo, es decir, en su obra, en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados. Y solo aquellos que confían en su salvación experimentarán la vida eterna. Y estos son aquellos que han sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y el versículo nos sigue diciendo, de Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. También esto no significa que se haya frustrado, la voluntad de Dios. Y digo esto porque algunas personas argumentan, si Dios desea que toda la gente se salve y no toda la gente se salva, entonces, en resumidas cuentas, Dios no tiene el control en el mundo, dicen algunos. Este argumento es falso. De principio a fin, la Escritura es clara en cuanto a que Dios es soberano sobre todas las cosas y que su voluntad no puede ser frustrada. El versículo 4 nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Así que la expresión que todos los hombres sean salvos tiene un sentido de inclusión que de extensión. Por lo tanto, nuestro Señor no solo quiere traer salvación a cierto grupo. Él desea que tanto los pobres como los ricos, el esclavo como el libre, el gentil como el judío, todos escuchen el mensaje de salvación y vengan a Él. Dios salva por medio del Evangelio. Sin embargo, lo hace también en respuesta a las oraciones de su iglesia. Así que hemos visto que el deseo de Dios es que todos se salven, pero esto no es universal. Esa creencia de que todas las personas se salvarán tampoco significa que Él no tiene el control de todas las cosas. Sin embargo, esto sí significa que Dios ama a todas las personas. ¿Esto está claro? Podemos leer una vez más, si ustedes lo desean, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, que nos dice que Dios ama a todas las personas y desea su salvación. Pero también encontramos otros pasajes, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9, que nos dice que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O escuchen, amados hermanos, las palabras del profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, que dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel. Dios desea la salvación de todas las personas. Y tenemos el llamado de orar por la salvación de todos ellos. Cuando oramos como iglesia por los familiares inconversos de nuestros hermanos, por nuestros amigos inconversos, por nuestros vecinos, por esos grupos de personas hostiles hacia el Evangelio, cuando oramos como iglesia por los gobernantes, debemos tener presente que Dios los ama y que desea su salvación, pero esto no significa de que todos serán salvos. La tercera razón de nuestras oraciones congregacionales es porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, dice la palabra del Señor. Testimonio dado a su debido tiempo, versículo 5 y versículo 6. Esta es otra razón fuertísima que esto nos debe de impulsar a orar como iglesia incansablemente, amados hermanos, por los inconversos. Esta es otra razón. Dios, el que es completamente santo en todos sus caminos y completamente justo en todos sus juicios, se enfrenta con nosotros. ¿Y quiénes éramos nosotros? Pecadores. que merecíamos completamente todos sus juicios por nuestro pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo es el único, es el mediador perfecto, porque es el único capaz de identificarse con ambas partes. Jesús era plenamente humano como nosotros en todos los sentidos, pero sin pecados, nos dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos 4:15. Es el único capaz de situarse en medio para reconciliar a Dios y al hombre. No solo es único en lo que Él es, sino que Jesús también es único en lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Se entregó como rescate al morir por nosotros. Nosotros merecíamos la muerte. Jesús no pecó. Jesús no tenía pecado. Murió por nosotros a pesar de que solo la humanidad debía pagar este precio. Nosotros somos los pecadores, y no lo olvide. Y nosotros éramos lo que merecíamos morir. Pero la realidad es que no podíamos pagar el precio por nuestros pecados. Nosotros merecíamos recibir la ira infinita de un Dios santo. Pero la palabra del Señor nos dice de que Él pagó ese precio. En Cristo, en Él, Dios asumió el pago total del pecado sobre sí mismo y nos rescató del pecado y de la muerte. Amigos, hermanos, el pago fue realizado. El rescate fue hecho. No hay suficientes razones para orar y dar gracias al Señor. Hay suficientes razones para orar y también pedir al Señor en oración que nos ayude a poder transmitir este mensaje a los inconversos. Si hay cierta frialdad y cierta indiferencia en nosotros como cristianos y como iglesia en predicar este evangelio, es posible que nosotros no estemos cumpliendo con este llamado que nos hace la palabra del Señor. Iglesia, recuerda, Jesús no es solo nuestro mediador en el pasado, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esto es para la iglesia. También Él vive como nuestro mediador ahora mismo a la derecha del Padre. Es una realidad. En este momento Jesús está intercediendo por nosotros, presentándose ante Dios en nuestro favor. Él es el medio constante y continuo por el cual nos acercamos nosotros al trono de Dios en adoración. Es por eso que nosotros podemos venir libremente delante de su presencia y nuestras oraciones ser escuchadas. Es por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. Es por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario que ahora nosotros podemos venir o acercarnos libremente al trono de Dios en adoración y tener la seguridad, tener la confianza que nuestras oraciones, por muy débiles e imperfectas que sean, serán escuchadas, serán tomadas en cuenta. Pero también para los amigos que están aquí entre nosotros, necesitas escuchar algo. Tú necesitas desesperadamente a este mediador. Mis amados hermanos, esta es la razón por la que todas nuestras oraciones nosotros las dirigimos al Padre, pero solo a través de Cristo. Porque nadie más dio su vida para hacer que esta relación con el Padre fuera posible y también aceptable. El versículo 7, encontramos una razón más de por qué la iglesia debe de orar. Y nos dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, yo no miento. Como maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo nos dice que él fue comisionado como apóstol y maestro, pero específicamente ¿a quiénes? A los judíos. Específicamente a los gentiles. Pablo quiere comunicarle a la iglesia de Éfeso que debe de orar por los gentiles también y no solamente por los judíos. Los creyentes de Éfeso deben de interceder, orar por la salvación tanto de un injusto como Nerón, como por todos los gobernantes, todos los gentiles y todas las personas de cualquier grupo del mundo. El apóstol Pablo se pone aquí como una prueba viva de que así como no hay acepción de persona en la predicación, tampoco debería de haberla en nuestras oraciones. Y vuelvo a hacer las preguntas que hice anteriormente. Iglesia, ¿Cuándo fue la última vez que oramos por un no convertido más allá de nuestra familia? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por los gobernantes de Austria o de nuestro país de origen? ¿Por qué cosa tú oras a menudo? ¿Oras por otros? ¿O el 70 o el 80% de tus oraciones privadas tienen que ver contigo mismo y con los tuyos? Si Cristo ha sido suficiente para salvarte, te quiero recordar algo. También puede salvar a otros. Que Dios nos ayude como iglesia. Una vez más, que Dios nos ayude como iglesia. Y tomemos muy en serio esto. Roguemos a Dios que nos guíe a ser una iglesia que muestre su preocupación por los perdidos. Y no solamente por tus familiares cercanos. ¿Cuánto tiempo tú oras durante la semana por los familiares de nuestros hermanos que son inconversos? ¿Cuánto tiempo tú has destinado en tus oraciones privadas a orar por ellos? Cuando tú estás consciente que incluso esa hermana, ese hermano está sufriendo por su hijo. Como Iglesia Bíblica Hispana en Viena también tenemos que reformarnos, siempre reformados. Porque la iglesia siempre tiene que hacer algunos pequeños cambios, algunas cosas que no están bien y tiene que mejorarse. ¿Cuánto tiempo nosotros como iglesia, como líderes, hemos sido intencionales en orar por estas cosas que la palabra del Señor nos demanda? Y roguemos a Dios que nos guíe a ser una iglesia que muestre su preocupación por los perdidos, predicándole el evangelio, pero también orando, no fríamente, no para llenar un espacio en nuestras oraciones, sino orando fervientemente y constantemente por todos ellos. No seamos incrédulos. No tengamos en poco el poder de la oración congregacional. No tengamos en poco el poder de la oración congregacional. Mucho de lo que está pasando con nosotros ahora son oraciones contestadas. No dejemos de orar para que el Señor siga añadiendo los que han de ser salvos. Sigamos orando para que el Señor abra puerta aquí mismo en Viena, Austria, y que su palabra, la palabra de Dios, entre como espada en los corazones de aquellas personas que nosotros les predicamos el evangelio. Una vez más lo digo, iglesia. Oremos, no dejemos de orar, no dejemos de orar para que el Señor siga añadiendo los que han de ser salvos en esta iglesia y sirvan para la gloria y la honra del Señor. En esa oración privada, además de orar por tu trabajo, además de orar porque estás desempleado y necesitas un buen trabajo para poder llenar tus necesidades diarias, para pagar tus deudas, además de orar por ciertas dolencias en tu cuerpo, además de orar por nuestros hijos, además de orar para que el Señor haga de nosotros hombres y esposos y esposas piadosas y podamos así también glorificar a Dios, también oremos, hermano. Oremos para que el Señor siga añadiendo a los que han de ser salvos, para que Él también nos abra puerta en esta ciudad. Para que esa palabra, cuando sea predicada, entre como una espada de doble filo en esos corazones duros, en esos corazones de piedra. Oremos para que esta ciudad en la que Dios nos ha puesto sea llena del evangelio. Si estás aquí es porque al Señor le ha placido soberanamente traerte a ti que has sido adoptado, a ti que has sido lavado por la sangre del Cordero, pero con un solo propósito el Señor nos ha establecido aquí, para ser luz y sal en este mundo, para ser luz y sal aquí en Viena. No nos avergoncemos de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te avergüenzas de Él, la palabra del Señor dice que Él también se avergonzará en aquel gran día de ti. Roguemos al Señor que no caigamos en esa tentación, amados hermanos, de afanarnos y por obtener todas las cosas materiales que nosotros quisiéramos. Oremos para que esta ciudad sea llena del evangelio. No dejemos de orar por eso. No veamos la oración congregacional como un mero desahogo espiritual o el cumplimiento de un hábito religioso. Y una vez más, quiero recordar algo y luego oramos. El Señor no nos pediría orar si no estuviera dispuesto a responder. Cuando la iglesia ora, créalo, Dios responde. Dios te bendiga. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Oh, amado Señor, te rogamos que tú guíes nuestras vidas como iglesia, Señor, que tú has establecido en esta ciudad. Padre, por favor, ayúdanos a cumplir con tu encomienda. Tú nos has dejado las directrices y han sido claras.